Seguramente debemos tener muchas ideas cuando escuchamos la palabra radio. Música, palabras, entrevistas, debates, por ejemplo. En resumen, sonido. La radio es sonido, se afirma sin dudas ni murmuraciones. Pero a veces nos olvidamos del silencio, que también es un sonido y un elemento que forma parte del lenguaje radiofónico. Sin embargo, pregunto, ¿se podrá hacer radio con aquellos que no conocen el sonido? Lo diré más directamente. ¿Se podrá hacer radio con personas sordas?
Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Karina Romo, de Aguascalientes, México. Y mi experiencia radiofónica tiene como ya 20 años. Primero comencé en el Instituto Federal Electoral, en el área radiofónica, en la creación de las campañas radiofónicas para toda la credencialización para votar. Después estuve en Radio UNAM 3 años como jefa de producción y un día decidí lanzarme a ser independiente, renuncié a la estación y desde el 2001 estoy trabajando de forma independiente en Aguascalientes.
A Sandra la conocí en México, cuando asistí por primera vez a la 9ª Bienal de Radio, donde obtuvo un merecido reconocimiento. Pasaron los años y nos encontramos nuevamente, pero ahora en Quito. La ocasión fue el segundo encuentro de radios comunitarias y software libre que se realizó en Flaxo en junio de este año. Sentados en un parque, nos pusimos a conversar. Soy Carlos Flores y esto es Flaxo Especiales. Sandra es una radialista que trabaja de manera independiente y la mayoría de sus trabajos los ha realizado con niños y niñas de escasos recursos, de sectores vulnerables. Hace 5 años, me dice, trabajó una serie llamada El Reilete, que contó con el apoyo del Instituto Cultural de Aguascalientes en México. Sandra propuso 6 talleres.
Entonces, cuando yo estaba planteando el proyecto, yo quería afinar con ellos qué grupos me proponían ellos para trabajar. Entonces, ellos tenían mucho trabajo con los ciegos. Y de repente, la chica, por querer hablar de los ciegos, me dice, bueno, ahora que vayas con los sordos para trabajar. Y en eso ella reacciona y dice, no, perdón, ¿cómo vas a trabajar con sordos, no? Y a mí se me ocurre abrir mi tremenda bocota y dije, no, pues claro que los sordos sí pueden hacer radio. O sea, ¿por qué dices que no? Porque yo nunca me había planteado si los sordos podían o no podían. Para mí era, es como preguntarnos, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no van a hacer radio? Porque yo los imaginaba dentro del proceso radiofónico, que dices, bueno, pueden escribir el guión y ya están dentro del proceso radiofónico, ¿no? Entonces la chica me dice que eso es imposible y yo, aferrada, que le dije, no, tú dame el proyecto y yo te garantizo que trabajo con los sordos y te hago un programa con sordos. Para mí fue así como facilísimo, ¿no? O sea, como que yo no, ese día no, ni siquiera me pasó por la mente, primero que me lo aprobaran, ¿no? Entonces no me hago ilusiones así tan, hasta que esté aprobado. Pero ya cuando me lo aprobaron, yo dije, pues es fácil. Voy a la escuela de los sordos en Aguascalientes, que es una escuela para niñas, niños y jóvenes, donde los ayudan con las tareas escolares, porque obviamente por tantos alumnos en las escuelas públicas no les ponen atención a los sordos. Entonces, los sordos tienen su escuela para ayudarse un poco en las tareas y actualizarse y todo eso para apoyo en la escuela. Entonces voy a la escuela de los sordos, toco la puerta y yo veía a los niños corriendo muy cerca de la puerta y yo tocaba y no me abrían. Y en ese momento fue cuando dije, oh cielos, ¿en qué me metí? Pero fue hasta ese momento porque yo decía, ¿cómo les voy a hablar del sonido? ¿Cómo les voy a decir, háganle como el trenecito, chucu, 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 si no lo escuchan? Y en ese momento sentí un verdadero pánico y ahí fue cuando dije, ay Sandra, tú y tu tremenda bocota.
El desafío estaba puesto. Posteriormente, Sandra habló con el director de la escuela, quien es un sordo oralizado, es decir, que puede hablar leyendo los labios de su interlocutor. Gracias a eso puede expresarse bastante bien. Entonces, Sandra sintió que esa podría ser una clave: buscar a los oralizados para hacer cosas de radio. El director le dijo que podría trabajar con los niños y niñas de la escuela. Ella preguntó, ¿están oralizados? Sí, claro, fue la respuesta. Pero no era así. No había niños y niñas oralizados.
Entonces yo dije, ah, caray, o sea, ninguno va a poder decir hola con sus dificultades, pero no podía, ¿no? Pero yo dije, que escriban. Ellos escribiendo, yo ya digo que están dentro del proceso radiofónico. Y me voy dando cuenta que tampoco escribían. Al menos esos niños tenían muchas dificultades para escribir el español, porque el español es su segunda lengua. Entonces ellos están aprendiendo el español con muchas dificultades porque no escuchan a los maestros y los maestros no saben señas. Entonces aprenden el español en la escuela. Entonces, si yo les decía, a ver, preséntense, pues ellos decían, yo gustar fútbol, ¿no? Y yo dije, tampoco van a entrar dentro del proceso radiofónico porque no van a poder hacer el guión. Y aparte tenían como una deficiencia para crear la historia, el cuento, como que, ¿no? Se me quedaban viendo así como raro. Ah, pero hay algo muy curioso. Cuando yo me presenté con ellos y les dije que íbamos a hacer un programa de radio, pues todos me quedaban viendo como diciendo, pues está loca que... Pero un niño levantó la mano y empezó a cantar. Él era el que tenía un poquito más de palabras. Claro, vuelvo a ver, con sus deficiencias, muchas deficiencias, y empezó a cantar Bésame Mucho. Entonces yo dije, es maravilloso porque tienen claro que por la radio se va a escuchar música y todo eso, ¿no? Y empiezo con el taller. Yo nada más tenía 6 sesiones. Entonces era mucho el estrés para mí porque era 6 sesiones de 2 horas nada más para resolver cómo lo hacía. Entonces iba yo, ah, esto no funciona. Pero muy curioso porque había una niña de 12 años con la primer dinámica que hicimos de sensibilización de los sentidos. Y la niña se empezó a reír y la maestra me dijo, ella lleva viniendo aquí 3 años y es la primera vez que la escucho reír. Entonces, para mí fue impactante porque dije entonces... qué dinámicas también les ponen de sensibilización. Pero eso me dio mucho gusto porque los niños participaban muy gustosos, porque para ellos era algo novedoso, que se salía de la rutina de tratarles de enseñar el español o las matemáticas. Y al segundo día, bueno, fue lo del guión, que fue, eso tampoco funciona. Yo dije, lo resuelvo con onomatopeyas. Y yo muy ingenua, ¿no? Porque pues si yo les decía, les escribí en el pizarrón, miau, guau, 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 pues no podían. Habrá quienes les salió un poco mejor, los que tienen que no son sordos profundos, pero la mayoría no podía. O sea, si yo les decía miau, a lo mejor uno decía au, ¿no? Había uno que otro que sí les salía, entonces yo iba como viendo quién podía decir miau, que bueno, era uno. Empezamos a hacer ejercicios vocales, a ver, vamos a hacerle como indios, vamos a hacerle como monstruos, vamos a hacerle... Pero yo todavía no cuajaba bien cómo lo iba a resolver. La siguiente sesión fue... efectos de sonido. Y era maravilloso ver cómo se emocionaban con los efectos de sonido, porque aparte pues ellos sentían las vibraciones cuando utilizaban la cazuela, las maracas, las botellitas con semillas, las botellitas para que hicieran viento, les encantaba hacer los pasos, todo eso les gustaba mucho, ¿no? Bueno, es que las vibraciones, aparte, también están en las cuerdas vocales. Entonces, desde ahí comienza esto. Cuando yo les decía miau, ellos tocaban mi garganta para sentir las vibraciones y ellos trataban de imitar ese sonido por medio de las vibraciones. Sí, son muy sensibles ellos al tacto. De hecho, hay discotecas especiales para sordos donde las bocinas están abajo, en los pies. Ya. O sea, ponen la tarima, lo que sea de piso, las... bocinas están abajo y ellos sienten las vibraciones y son maravillosos bailarines, gracias a todas las vibraciones. Yeah. Y con los instrumentos pasaba algo similar, ¿no? Por ejemplo, alguien hacía los pasos y ellos sentían en la mesa los pasos, cómo iban. Si yo les decía, a ver, va corriendo, ¿cómo corre?
Una vibración más rápida.
Ajá, exactamente,
ta, 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 ta,
¿no?
Ta, por ejemplo, ¿no? Un caminar, tac, 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 o algo así. Entonces, la vibración que sienten, ellos pretenden reproducirlo.
Y lo hacen con las manos, ¿no? O sea, ellos sentían en la mesa cuando pasaban estos pasos. O, por ejemplo, yo les llevaba instrumentos que al momento de que ellos los tocaban y sentían la vibración. Hay unas bolitas, unas esferas chinas, por ejemplo, que tienen unos cascabelitos muy suaves adentro, y ellos cuando las tocaban me decían que sentían el agua. Y efectivamente el sonido de esas simulan un poco el agua de esas esferitas chinas, ¿no? Es un sonido muy suave, pero era con el tacto. O sea, ellos tocaban, las movían, las manipulaban y decían es agua, ¿no? Y lo decían en señas, así se emocionaban mucho porque podían sentir esa vibración.
Interesante.
Y otra cosa muy curiosa era, al momento de la grabación, ahorita me estoy acordando, como no son conscientes de los sonidos, pues ellos hacen mucho ruido y no se dan cuenta. O sea, están con los pies pateándolo y yo así de silencio, porque estamos grabando, y ellos así, silencio, pues ¿qué ruido puedo hacer yo si estoy sordo, no? Y yo les decía, es que tus pies, cuando haces el movimiento, genera un ruido que entra a la grabadora. Y ellos así de, ¡ah, oh, sí es cierto, hago ruido!, ¿no? Porque están acostumbrados a que no se escuchan y pues ellos piensan que no hacen ruidos, ¿no?
Totalmente.
Y eso era como muy curioso para mí.
¿Y tú tenías el apoyo de alguien que te ayudaba con las señas cuando tú te querías comunicar con ellos?
Sí.
Para explicarles el sonido, las vibraciones y estas cosas.
Fíjate que es algo muy curioso porque yo estudié señas, pero solamente el abecedario, cuando estaba yo como de 9 años. Yo tengo una retención malísima, pero eso nunca se me olvidó. O sea, como que yo creo que mi cerebro o mi vida así un día lo vas a utilizar. Porque yo de niña lo aprendí y nunca lo utilicé, pero nunca se me olvidó. Entonces yo llegué así como muy salsa, como decimos en México, y dije, ay, sé el abecedario. Pues claro que no me funcionaba. Imagínate una conversación deletreando todo, pues nunca voy a acabar, ¿no?
Pero, pese a estas señales, faltaba concretar el objetivo, hacer los programas de radio.
Pero yo seguía sin resolver cómo iba a ser el programa. Yo dije, bueno, ok, los efectos les gusta. Entonces, un día que estaba yo ya muy preocupada, muy, muy, muy preocupada, porque me quedaban en serio 2 sesiones... y yo seguía sin resolverlo, llegó como, digo yo, Hazam, así como que se abre el cielo y te llega la iluminación y pones hasta la musiquita ahí de, no sé, el ambiente así. Y dije, las intenciones de la voz. Claro, con eso puedo resolver esto. Entonces, llego yo con ellos, como ya había probado cuestiones vocales, se les facilitaba mucho el ta, ¿no? Ta, 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 ta. Entonces yo dije, ok, le digo a un niño, el que cantaba esa de Bésame Mucho, que aparte era como el mejor actor que tenía en ese momento, y le dije, vas a decirle, vas a tocar la puerta, este chico cuando yo le dé la señal va a abrir la puerta y tú le vas a decir, tu perro ha muerto, pero con ta, 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 ta. El niño fascinado, luego se puso, tocó la puerta, el otro le dimos el cue, la señal, le abrió la puerta y el otro así de ta, 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 y el otro se queda en shock y en eso empieza a llorar con el ta, 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 ¿no? Y dije, claro. Hazam, lo tengo. Claro. Entonces, como yo ya había trabajado con ellos, digamos, pueden hacer lo de indios, pueden hacer la lluvia con las manos, pueden hacer el sonido de la víbora. Algunos otros no les salía, por ejemplo, la S, así de shhh, no podían, pero yo iba como anotando así como qué cosas podían, y sobre eso hice una historia. Había un niño, bueno, un joven, que cada vez que él emitía sonidos, era maravilloso escucharlo para mí, porque era un sonido que yo nunca podría escuchar, o sea, sería dificilísimo imitarlo, pero era como un duende. No se le entendía obviamente nada en el español, pero sonaba increíble, como un instrumento musical nuevo. Y dije, es como un duende, voy a hacer una historia de niños que es en un mundo y que son duendes. Pero el día de la grabación este niño no fue, entonces todos los demás tuvieron que hacer el de duendes, ¿no? Y se crea esta historia, todos participan en el proceso vocal, tenían que llorar, tenían que reír, tenían, no sé, que tocar los instrumentos, hacer los efectos de sonido, el agua, cuando tenía que nadar el personaje. O sea, todo se fue creando, lo que yo había visto en esas sesiones, ¿no? Y yo ahí caí en cuenta de que era, que iba a ser muy triste poder hacer un programa con niños sordos y ellos no poderlo disfrutar. Entonces yo dije, tengo que hacer algo en video. Obviamente ya no había presupuesto, pero pues ahí sí ya corre por cuenta de uno, porque pues ahí, yo nunca lo pensé cuando propuse la propuesta. Y le hablé a un amigo, le dije, oye, tú que haces video, velos a grabar cuando estemos grabando el proyecto, ¿no? Y ellos fascinados. Entonces el día de la presentación se puso el programa, ellos tenían el guión para saber en qué estaban escuchando los oyentes, y el documental, porque ese fue más bien como un pequeñísimo documental de cómo ellos participaban, cómo se emocionaban y todo, cómo participaron.
El Instituto Cultural de Aguascalientes y Conaculta, a través del Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos, presenta El Reguilete. La radio se inventa y reinventa a diario en la forma de experimentar con sus mensajes y el juego sonoro. Sonidos intencionados con ganas de ser escuchados. La radio nos humaniza, nos revela como seres sensibles que siempre tenemos algo que decir. Y en este punto deberíamos crear una radio para todos, una radio que sea incluyente. El programa que a continuación escucharás es el resultado del taller en producción radiofónica con niños y jóvenes sordos, todos ellos alumnos del Centro de Educación Diferencial Especializada para Sordos. La Hora Feliz presenta El Mundo de los Ta. No me lo van a creer, pero hace mucho, mucho tiempo, conocí un lugar maravilloso llamado Ta. Ahí todos sus habitantes se comunicaban nada más con la palabra Ta. ¿Que cómo llegué a ese lugar? Les voy a contar. Ah, me llamo Sara, y un día estaba jugando en el parque con mis amigos cuando la pelota con la que jugábamos se nos fue. Yo me ofrecí a buscarla, pero la pelota parecía que tenía mucha prisa, porque por más que yo corría, no la alcanzaba. Hasta que por fin se detuvo junto a un árbol. Era un árbol enorme, hermoso. Sus hojas eran de color morado con puntitos rosas, y mientras lo observaba, comenzó a soplar mucho viento. Las hojas comenzaron a hacer un ruido que no es normal en unas hojas, parecían más bien campanitas. Sí, las hojas de ese hermoso árbol tintineaban, como campanitas. De pronto, comenzó a soplar más fuerte el viento. Yo sentía que me llevaba, así que me abracé del árbol, cerré los ojos y unos segundos después aparecí en un bosque donde todos los árboles tenían las hojas de color morado con puntitos rosas. Pero lo más extraño era que junto a mí estaban unos duendes. Sí, unos duendes, como en los cuentos.
Hola, ¿dónde estoy?
Ta.
¿Ta? ¿Así se llama este lugar?
Ta, 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 ta.
Me llamo Sara.
Era curioso. Aunque yo no hablara el idioma Ta, podía entenderles.
¿Y ustedes cómo se llaman?
Ta, ta, ta,
ta, ta, ta.
Entonces tú te llamas Ta, tú te llamas Ta, ta, y tú te llamas Ta, ta, ta.
Ta.
¿Quieren llevarme con su rey? ¿Quieren que ayude a su pueblo? ¿Están en problemas? Está bien, vamos. Entonces fui con los tres duendes a buscar al rey. Llegamos a un palacio donde todos los duendes estaban llorando.
Hola, mucho gusto, señor rey. Yo me llamo Sara. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Su esposa, la reina, lleva muchos días dormida?
¿Y cree que algo malo le hizo una bruja?
No se preocupe, no creo que sea algo malo. A ver...
¿Ya intentó despertarla con un beso? Sí, un beso, como en los cuentos.
No, pues inténtelo.
Pero la reina no despertó con un beso. Así es que los duendes en el palacio volvieron a llorar.
Calma, tranquilos, no lloren. Intentaremos algo diferente. ¿Qué les parece si todos gritan?
¿Ta-ta-ta?
Sí, un grito podrá asustarla y así despertará. A ver, vamos a intentarlo. 1, 2, 3.
Pero la reina no despertó y el rey comenzó a llorar.
¡Ta-ta-ta!
Calma, señor rey, ya se me ocurrió otra cosa. Tata, trae por favor una cazuela y una cuchara de la cocina.
¡Ya!
Tata trajo la cazuela y... Pero la reina no despertó ni con el ruido de la cazuela.
Tal vez necesite algo alegre que la motive a despertar, así que por favor, vamos a reírnos todos.
Los duendes me vieron como si dijeran, ¡ay, esta Sara sí que está loca! Pero lo hicieron. Todos los duendes rieron a la vez.
Realizado esto, Sandra puso a concurso esta producción y ganó el primer lugar en la categoría de radio para niños y niñas de la 9ª Bienal de Radio que se realizó en México.
El primer lugar es para el programa La Hora Feliz de Sandra Karina Romo Guerra, del estado de Aguascalientes.
Vamos a escuchar un fragmento de este programa.
El programa que a continuación escucharás es el resultado del taller en producción radiofónica con niñas y niños sordos, todos ellos alumnos del Centro de Educación Diferencial especializada para sordos.
La Hora Feliz presenta El
Mundo. A raíz de eso, hubo inquietudes por saber cómo hacen radio los sordos. Gracias al Instituto Nacional de Bellas Artes, por medio de una beca, Sandra realizó un radioteatro con adolescentes sordos y con el agregado de que no quería repetir el ta-ta-ta que usó para el trabajo El Reilete. Entonces se le ocurrió otra idea.
Dije, pues que la hagan de zombies. Ahorita están muy de moda los zombies. Entonces escribí una historia que se llama Escuela para Zombies. Entonces, bueno, fue conseguir el actor, un actor que hacía los dos personajes principales. Había una niña maravillosa que también tenía una chispa muy especial al oralizar, al tratar de emitir los sonidos. Y los chicos, había quienes decían, yo no hablo, yo estoy en los efectos de sonido. Entonces teníamos dos efectistas con muchos efectos que tenían que hacer, y había otros dos que también decían, yo hago los pasos con los cocos del caballo, ¿no? Bueno, era una vacallina, una mezcla de vaca con gallina del personaje, de un alebrije mexicano, y todos querían participar, ¿no? Entonces era así como de, a ver, hubo un momento en que sí todos tenían un instrumentito porque querían todos manipular los efectos de sonido, es algo que les encanta, ¿no? Y se crea la historia con música en vivo. Pero aquí venía otra cosa, el planteamiento es de que este radioteatro no solo era para oyentes, sino que teníamos público sordo, porque había una intérprete que estaba haciendo la traducción de todo el radioteatro, y eso era increíble porque si tú veías la velocidad de la intérprete, y aparte toda la gesticulación que sabe, o sea, les tiene que decir a los sordos lo que están oyendo, entonces era maravilloso. Y yo lo que les decía a los chicos es, porque ellos conocían perfectamente la historia, en los días, primero fue el taller y después fueron ensayos, pero todo así al vapor, y el músico, y fue una experiencia muy enriquecedora, también muy agotadora, porque pues todo lo teníamos que hacer rápido, desde crear la publicidad también para el radioteatro, ir a pegar, ir a conseguir las estaciones de radio para que fueran a crear, porque íbamos a tener 6 funciones gratuitas. Entonces, aviéntate las entrevistas en la radio, en las universidades, en todos lados para que fuera la gente, pegar carteles, y yo no tenía ni un asistente, porque no había presupuesto para asistente, entonces era, y escribir la historia, y ensaya, y todo, pero era maravilloso. Y los chicos estaban fascinados, pero fascinados. Y cuando llega la presentación, yo les dije, ahora ya no van a ver a la intérprete. Recuerden que la intérprete ya no van a saber ustedes qué está diciendo el personaje. Ahora todo tiene que ser conmigo. Le dije, no pueden saludar a su mamá, a su papá, a nadie en el público, porque si uno se distraía y no entraba el efecto, porque si ellos volteaban para otro lado, pues ahora sí que no pueden escuchar que sigue, no les puedes dar el pie por medio del oído, entonces todo era visual. Entonces yo tenía que estar como una directora de orquesta, diciéndole, toca la puerta, el arpa, empiecen a cerrar, están enojados, están tristes, deténganse. Todo era de forma visual. Y pues el público está entre que escucha y entre que ve a la intérprete, y es todo una mezcla ahí curiosa, ¿no?
Las producciones radiofónicas con personas sordas se hicieron. El trabajo radiofónico realizado por Sandra abre otras reflexiones sobre la relación que sostenemos con las personas que tienen discapacidad auditiva. No solamente los aislamos, sino que ellos mismos se aíslan, va concluyendo Sandra. Y como ella misma afirma, el aprendizaje de todo esto era que sí se puede hacer radio con personas sordas.
Y para la gente que fue, había gente que se acercaba y decía, es que yo lloraba, ¿no? Porque al final el actor pregunta así como, ¿y ustedes, niños, ya cuando libera a los chicos zombies porque los quiere hacer malos, les dice, ¿qué quieren hacer, no? Y uno de ellos dice, cantante, que era el de los chicos el que estaba más oralizado, y que empieza a cantar a su forma, Cielito Lindo, que bueno, para nosotros los mexicanos, pues el Cielito Lindo, o sea, lloramos, ¿no? Y la gente lloraba, o sea, sí era así de, cuando escuchan cómo él se esfuerza para cantar Cielito Lindo, lloraba.
Qué lindo.
Y en el programa, bueno, después hay otra chica, ella sí no está para absolutamente nada oralizada y le encanta cantar. Y también después de él, ella, y aparte era bien rico porque ella empieza a cantar y siempre, en los ensayos siempre le inventaba la letra, ¿no? Y la hace con señas y en su forma, ¿no? Así como puede. Y eso también pasó en el programa de radio, en el primero. Yo, cuando estaba haciendo la historia, me acordaba del niño que cantaba la de Bésame Mucho. Y dije, ah, pues que el duende cante, ¿no? Y dos dijeron, no, nosotros también queremos cantar, ¿no? Y es esa sencillez, eso de que no me importa cómo me salga, cómo se escuche. No me importa lo que la gente piense, si se burlan, si no se burlan. Yo voy a cantar como yo puedo, ¿no? Y hacía con sus sonidos y cantaban. Y fueron dos más. Entonces yo tuve que cambiar ahí el guión de que, y otras dos más también se animaron a cantar para despertar a la reina, ¿no? Y ellos lo disfrutan. Y para ellos ya terminando el radioteatro, porque se hizo como un documental que yo tenía que entregar, como comprobante del trabajo, se les preguntaba cómo se sentían ellos, ¿no? Y ellos, pues, obviamente decían que felices, porque en la misma escuela nunca los invitan ni a los bailables. Mm. O sea, piensan que por ser sordos, tienen limitaciones motrices, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, era muy doloroso saber que en las escuelas los aíslan de esa forma, de que no puedes participar en un baile. Y yo los he visto bailar y mira, bailan mejor que yo, ¿no? Entonces, que de repente se vieran llenos de entrevistas, fotografías, de que estaban participando en algo sonoro, era maravilloso. De hecho, el director de la escuela, la primera vez cuando fue lo del radioteatro, lo del programa, el premio, cuando compartí con ellos el premio, él dio un discurso diciendo que él se sentía mal porque fue cuando me dice que me da el avión, porque él no creía, y él siendo sordo, que siempre está luchando porque no haya limitaciones con los sordos, él se limitó desde un principio porque no sabía cómo iba a funcionar eso, ¿no? Y ahora pues es el que más apoya todo esto.
Quiero agradecer a la radialista Sandra Karina Romo por compartir su aprendizaje y experiencia. Es un aporte muy enriquecedor para nosotros los radialistas y para los radioescuchas, sin duda. Soy Carlos Flores y esto fue Flaxo Especiales. Les invito a seguir en la sintonía de Flaxo Radio. www.flaxoradio.es